La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nayara espera desde hace un año su tratamiento para curar la hepatitis C. Se contagió en el vientre de su madre y hasta ahora ninguna medicación ha sido efectiva, hasta el punto de que han tenido que extirparle la vesícula. Nayara, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Nayara, tienes 21 años, ¿verdad?
Sí, 21 años.
Llevas toda tu vida lidiando contra esta enfermedad, contra la hepatitis C.
Pues sí, como tú dices, desde prácticamente desde que nací y desde que tengo conocimiento, desde los 5 añitos, que fue mi primer tratamiento.
Desde entonces, ¿cuántas veces te han recetado los nuevos tratamientos para curar esa enfermedad?
Pues he estado con 3 tratamientos, a los 5 años, a los 11 y a los 18.
Y ahora pides que se te apliquen los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. O mejor dicho, son los médicos los que lo han visto indicado porque consideran que entras dentro del perfil de un paciente que lo puede recibir.
Claro, ese tratamiento lo prescriben bajo unos criterios, que yo cumplo esos criterios. Es más, o sea, estoy por encima de lo mínimo que exige la prescripción del medicamento, y yo llevo desde marzo con prescrito por uso compasivo y todavía no he recibido ninguna contestación ni nada.
Explícanos bien qué es eso del uso compasivo.
Pues mira, el uso compasivo es que se sabe y se conoce ese tratamiento, los efectos secundarios, que supuestamente no tienen ningún efecto secundario, se conoce todo, se conoce la patente, se conoce todo, pero no saben cuándo va a estar en farmacia ni cuándo va a estar disponible para los pacientes.
Y eso es lo que justifica, digamos, esta negativa o la larga espera que acumulas ya de meses y meses.
Sí, la larga espera desde marzo hasta octubre, que en octubre ya salió que se podía prescribir. Y como bien dijo Rajoy en las noticias, que todo paciente que tuviera prescrito por su médico o por su hepatólogo el medicamento lo iba a recibir. Y yo no lo he recibido. O sea, eso es una mentira, por lo menos por mi parte. Y más casos se sabe que todavía están esperando con ansia el tratamiento. O sea, es que es de vida o muerte. Es una cosa que es que la paciencia desespera.
Nayara, ¿tú cómo te encuentras? Decías antes que tienes 21 años, pero entiendo que no puedes llevar una vida de una persona joven, ¿no?, de esa edad.
Pues la verdad es que no la puedo llevar ahora ni la podía llevar antes. Antes empezó la enfermedad cuando era más pequeña, pero bueno, era voy al médico, voy a análisis, voy a esta prueba, voy a otra prueba, ahora empiezo con este tratamiento, ahora empiezo con otro. Una esperanza, que esa esperanza también hace mucho daño interiormente y psicológicamente hace también bastante daño.
¿Has tenido que dejar de estudiar?
Sí, tuve que dejar de estudiar porque me ingresaron 4 meses, porque empecé con fiebre y no sabían el motivo de esa fiebre, hasta que descubrieron que era la fiebre por la inflamación del hígado. Entonces me quitaron la vesícula, pero yo no tenía ningún síntoma en la vesícula, ni piedras, ni nada, no tenía nada en la vesícula. A mí me la quitaron con una vesícula totalmente, pues, asintomática. Simplemente que me dolía por eso, porque el hígado, la cápsula del hígado estaba muy inflamada.
¿Ahora estás trabajando?
Sí, actualmente estoy trabajando.
¿Se puede trabajar bien con esa enfermedad?
No se puede trabajar, lo que pasa que yo estoy en un puesto de trabajo que, bueno, lo puedo llevar bien. Hay días que estoy muy cansada, pero bueno, lo puedo llevar bien. Mi médico me quería hacer un papel como para pasar un tribunal, para no ir a trabajar, o sea, para no poder trabajar por mis circunstancias, mi salud. Lo que pasa que, bueno, por motivos económicos, pues tengo que trabajar.
Hemos escuchado durante estas últimas semanas, durante los últimos meses, las reivindicaciones de muchas personas que sufren hepatitis C. A mí me gustaría que le contaras a los oyentes de la SER cómo es tu vida diaria, ¿no? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene, y corrígeme si me equivoco, cirrosis en fase 4?
Pues no te equivocas, y sí, cirrosis, y bueno, mi vida es pues estar súper cansada, no tener apatía, no tener ganas de nada, estar psicológicamente muy mal, deprimida, porque llegas a la depresión, porque es eso, que es que la espera, vas al médico y te dicen sí, que está al caer, cuando llevas 3 meses así, pues acabas ya agotada, o sea, físicamente y psicológicamente.
Nayara, ¿tú tienes la sensación de que la administración, de que los gobiernos no hacen lo suficiente por los pacientes de hepatitis C, que no han hecho lo suficiente por ti?
No, no han hecho ni por mí ni por ninguno, porque bueno, yo es un caso que tengo, soy joven, tengo 21 años, que mi caso es un poco peculiar, pero como mi caso hay cientos de casos que yo he tenido la suerte de poderlo publicar y que lo diga los demás ciudadanos, pues sí, pero hay miles de casos, o sea, no estoy yo sola. Y yo lo que quiero es luchar tanto por mi tratamiento como por todos, no solo por el mío. Yo miro por todos, porque hay miles de pastillas para todo, tanto como para cáncer, como para cualquier cosa, y que nos estén dando tantos impedimentos para estas pastillas, no entiendo el porqué. O sea, es que no hay ninguna respuesta.
Nayara, de verdad, mucha suerte y gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de Madrid. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Lo adelanta a esta hora la cadena SER en Madrid. Son las conclusiones del informe definitivo encargado por el Ayuntamiento de la capital sobre el estado de los árboles de la ciudad. Los motivos por los que desde el pasado verano se han venido produciendo caídas de ramas y árboles completos que provocaron dos muertos, uno en el Retiro y otro en Santa Eugenia.
Les anuncio que el Ayuntamiento ha dado orden de una revisión completa y exhaustiva del inventario de arbolado diario con el que cuenta la ciudad de Madrid. Esto es una ficha de cada ejemplar, de cada especie, de esos casi 2 millones de árboles que tenemos en la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid prometió entonces que se iban a revisar los árboles y que se iba a elaborar un informe por parte de un comité de expertos. Ese comité concluye que no se han producido más accidentes que en años anteriores, aunque recomienda, por ejemplo, evaluar la celebración de eventos multitudinarios en ese parque, el Parque del Retiro, porque pueden perjudicar a estas especies arboladas. Isabel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Es un informe que ha realizado un grupo de expertos y que llega a varias conclusiones. Que el número de ejemplares con cierto riesgo no son ni elevados ni desproporcionados en un parque de las dimensiones y edad del Retiro, que no se deben plantar especies de riesgo como los chopos, las falsas acacias o el olmo de Siberia, que hay que seguir profundizando las causas de las caídas de árboles y ramas y que es necesario evaluar el uso del Retiro, ya que la celebración de eventos multitudinarios, dice literalmente el informe, provoca la invasión del suelo que rodea el árbol y eso impide que el oxígeno alcance las raíces de manera adecuada. Este uso intensivo del parque, junto con la edad avanzada de los árboles, el gran tamaño o el tipo de riego, son, según este texto, las posibles causas de la caída de los árboles. Para llegar a estas conclusiones se han evaluado 814 árboles del parque, que cuenta con casi 20.000, es decir, han analizado apenas un 4%, de los que 16 presentaban riesgo elevado y se eliminaron.
David Ortega, portavoz de UPyD y candidato a la Alcaldía de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, lo dicho, ya tenemos sobre la mesa este informe que el Ayuntamiento encargó el pasado mes de septiembre. ¿Satisfecho con las explicaciones o usted considera que falta algo o falta mucho?
Yo creo que sobre todo falta mucho lo último que dices, Javier. A esperar 8 o 9 meses para que nos llegue esto, pues no me parece recibo, y yo creo que hay que gobernar de otra forma y con otro liderazgo. No me parece haber estado esperando a los expertos, informe de los expertos, y no nos dicen mucho, la verdad.
¿Es normal que no se analicen todos los árboles del Retiro, que solo se analice una parte de toda la superficie arbolada del parque?
Bueno, pues sinceramente, insisto, si hemos estado esperando 8 meses y al final nos hablan de 800 árboles, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Y estamos hablando del parque más protegido de Madrid, lo cual nos deja un poco preocupados. E insisto, y sobre todo, no se ha cumplido el objetivo. ¿Sabemos por qué se caen los árboles? Pues no nos han resuelto esa duda. ¿Y qué hay que hacer para evitar que se caigan? Pues tampoco. Y eso es lo que Unión por Sí Democracia exige.
Es cierto, ¿no?, que las dos muertes producidas por las caídas de estos árboles tuvieron un gran eco mediático, pero el informe afirma que no se aprecian más problemas o más caídas de las que se han venido produciendo en años anteriores. No sé si aquí cabe o no hablar también de mala suerte más que otra cosa.
Pues yo no lo creo, sinceramente, porque todas las caídas que se dieron el verano pasado no es habitual. y sobre todo se crea una preocupación y una alarma en la ciudadanía. Y este es un tema que se tiene que tomar con rigor, con seriedad y sobre todo a medio y largo plazo. Y aquí es donde el ayuntamiento, una vez más, ha funcionado con improvisaciones. Y eso es lo que UPyD critica y lo que nosotros vamos a cambiar a partir de mayo, sin duda ninguna.
Una más. ¿Mañana desde UPyD van a trasladar alguna pregunta específica sobre esta cuestión en la Comisión de Medio Ambiente?
Sí, Jaime Berenguer va a preguntar exactamente sobre este informe. Primero, ¿por qué tiene fecha de noviembre? ¿Por qué se nos da ahora y por qué se nos da en alguna medida censurado y bastante castrado? Nos dan este informe y queremos que nos aclaren todos estos pormenores.
Bueno, pues David Ortega, gracias como siempre, ¿eh? Un saludo y buenas tardes.
Javier, un abrazo, buenas tardes.
Esta mañana Fernando ha logrado paralizar su desahucio. Con la mediación de los abogados del PSM, de momento no tendrá que abandonar su piso de la calle Salvador Allende de Carabanchel, una vivienda que en su día perteneció a la EMV que el ayuntamiento vendió después a un fondo buitre. Fernando está relativamente contento porque sigue en paro y Fidere no le va a condenar la deuda. Fernando esta mañana ha estado en Hoy por Hoy con Gemma Nierga.
Bueno, enhorabuena. En realidad no sé si es enhorabuena o pésame, la verdad.
¿Por qué? A ver, cuéntanos. ¿Habéis conseguido parar el desahucio?
Pararlo, en cierta manera, pagando para poderlo parar. Ellos no contemplan un alquiler social. Ellos son una empresa y lo que quieren es ganar dinero y creen que al precio que le han puesto ahora es a precio que está de mercado y es lo que me han comunicado. Si yo quiero un piso más barato, pues no tendría que vivir en Madrid, me tendría que marchar a algún pueblo.
Por cierto, esta mañana algunos miembros de la plataforma antidesahucios han abucheado al candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Carmona, que había acudido nuevamente a la vivienda de Fernando. Antonio Carmona se tuvo que marchar, pero nos aseguran desde su equipo de campaña que no fue por estos silbidos, por estos abucheos que atribuyen a un grupo que trata de monopolizar esta lucha, sino porque tenía otro acto en su agenda electoral. Algo parecido le ocurrió, recordemos, en su día a Cayo Lara cuando también fue increpado durante un intento de desahucio en la capital. Y el ayuntamiento ha propuesto a Wilson una solución temporal, un hostal de la red solidaria donde poder dormir junto a su familia mientras se gestiona un piso de la empresa municipal de la vivienda. Hoy de momento se ha reunido con un mediador social.
Ahora mismo me han ofrecido un hostal y el hostal el cual podría ser mucho peor del que me lo dieron anterior, porque el que me lo dieron anterior siquiera estábamos los cuatro en una habitación. Aquí seríamos dos en una habitación y dos en otra habitación. Una habitación sin servicios y otra habitación con servicios.
Como decimos, esta es una solución temporal. Los trámites se han retomado. Parece que todavía falta algún papel. Y en unos días el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto entregarle a Wilson el piso definitivo que ahora mismo se está acondicionando. Vamos a contar, prepárense para una noche fría. La nieve está provocando, de hecho, problemas intermitentes en las carreteras de la sierra, así que si tienen que salir o entrar en Madrid por la A1, por la A2 o por la A6, no olviden en ningún caso las cadenas. También en la capital el ayuntamiento mantiene activo el plan de inclemencias invernales. De momento ha llovido un poquito durante la tarde, bueno, un poquito bastante, mucho fresco, pero de la nieve ni rastro. De la tarde y 34 minutos. Hacemos una pausa muy rápida, 2 minutos, y a la vuelta les contamos cómo el pequeño Nicolás se ha quedado sin abogados.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
El próximo fin de semana comienza la segunda edición de la campaña Compra, Come y Gana en Territorio Norte. Las mejores ofertas en establecimientos comerciales y de restauración las encontrarás en Soto del Real, Talamanca del Jarama, Valdepiélagos, San Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalís, Las Cuevas del Molar, Manzanares el Real, Bustar Viejo, Miraflores de la Sierra, Tres Cantos, Pedrezuela, Valdetorres del Jarama, Buitrago de Lozoya y Torremocha del Jarama. Además, con tu compra participarás en el sorteo de varios premios patrocinados por empresas del territorio norte.
En Clínica Dental Aguilar adaptamos el horario a las necesidades del cliente y ponemos a su servicio la tecnología más avanzada en tratamientos odontológicos. En 45 minutos sales con tu prótesis de cerámica en boca. Clínica Dental Aguilar, Manuel de Falla 30 y Paseo Valde las Fuentes 3, 91-652-7200. Clínica Dental Aguilar, queremos ser la clínica de tu familia.
¿Qué energía tienes hoy?
Sí, es que nos han cambiado el café en la oficina. Ahora es saludable.
¿Saludable?
Pero bueno, es que no conoces el nuevo servicio de café saludable para empresas de máquinas gourmet. Es café 100% arábica natural de Brasil, con complementos nutricionales que ayudan a la salud. Además, son un centro especial subvencionado por la Consejería de Educación y Empleo, que crea trabajo para discapacitados e incluso nos ayuda a cumplir la LISME.
¿Café gourmet más salud más obra social? Me interesa para mi empresa también. ¿Dónde los localizo?
En su web deltorocoffeegroup.com o en el 902-101-745.
Cursos gratuitos con certificado oficial de profesionalidad. CAUS, calle Padilla 6, Alcobendas. Cursos para todos, empleados y desempleados. Llama ahora al 911-091-100 o entre en gaus.es.
CER Madrid
550-1515.
La Ventana de Madrid.
7 de la tarde y 36 minutos, tal cual, Francisco Nicolás no ha podido pagar o no ha querido pagar al menos a sus letrados. Estos abogados en realidad no han visto ni un solo duro y de momento han anunciado que abandonan la defensa legal de este joven. A ver, ¿qué ha ocurrido? Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues esa es la razón principal que nos comentan fuentes del caso. Los abogados que defienden a Francisco Nicolás o que defendían a Francisco Nicolás no han visto ni un duro de lo que habían acordado al principio del caso. Generalmente lo que se provee entre cliente y abogado para hacer frente a los gastos de la instrucción. Pero hay más. Sus abogados, Víctor Sunquela e Israel Paz, han perdido la confianza en su cliente por las continuas entrevistas y declaraciones que hace el joven a los medios de comunicación, hablando incluso de una causa que se encontraba en ciertos momentos bajo secreto de sumario. Y según nos comentan fuentes del caso Javier, ya había incluso un malestar entre los clientes de este despacho penalista, unos clientes que prefieren un perfil más bajo que el que aportaba el pequeño Nicolás. Son las dos razones por las que abandonan su defensa. Ahora Francisco Nicolás Gómez Iglesias tiene dos opciones: o contratar a otro abogado o recurrir a uno de oficio. Y además, en relación con esta investigación, hoy Comisiones Obreras ha pedido la destitución inmediata de Enrique Núñez, el coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, por la posible relación que pudiera tener con este joven.
Por cierto, Alberto, el caso de Esperanza Aguirre a la fuga a la Gran Vía se va a prolongar un poquito más en los tribunales, no sabemos si hasta el punto de entorpecer sus aspiraciones electorales, pero de momento hoy uno de los agentes de movilidad ha presentado un recurso contra el archivo de la causa, ¿no?
Así es, ha presentado el recurso y la primera consecuencia, como dices, es que la justicia se va a tener que pronunciar sobre este recurso y eso garantiza que la causa va a seguir viva por lo menos un mes hasta que decida la Audiencia Provincial de Madrid. Previamente, además, las partes y la Fiscalía van a tener que remitir sus respectivos informes sobre este recurso. Bueno, fue precisamente la sección sexta de esta Audiencia Provincial de Madrid la que obligó al juez a investigar la causa y hacerlo por la vía del delito, por considerar que la fuga de Aguirre pudo ser constitutiva de un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. Todo esto mientras la Fiscalía pedía que la investigación siguiese adelante, pero por la vía de la falta. La que ha recurrido ha sido la acusación particular, el agente de movilidad, y según hemos podido saber, la acusación popular ha decidido no hacerlo. La Asociación Transparencia y Justicia, que ha estimado que el auto de archivo del juez estaba perfectamente motivado y justificado y que por tanto no van a recurrir.
Alberto, gracias, un saludo y buenas tardes.
Se tomo gran sombrero, habita México. Son couvre chef con mil ebo en merveilleux chapeau.
Y esta mañana ha comenzado aquí en Madrid, Madrid Fusión, la feria de la alta cocina, donde uno puede ver las cosas más extrañas, pero no siempre salir de allí con la sensación de haber comido copiosamente. Bueno, cocina experimental en esa cita anual que está siguiendo nuestro compañero de Playgastro, Carlos Cano.
Una de las ponencias más sorprendentes ha sido la del gaditano Ángel León, el chef del mar, quien jeringuilla en mano le ha sacado sangre a una dorada viva para luego cocinar con ella. Pero por Madrid Fusión pasan otras propuestas menos esperpénticas e igual de ricas. El madrileño Rodrigo de la Calle, por ejemplo, hablará de verduras fermentadas, una de sus especialidades.
Un producto que hace que la textura de las verduras fermentadas sea mucho más crujiente. Esa es como un poco el valor de la ponencia, pero si te lo cuento ahora me cortan los huevos.
El francés Jean-François Piège ha cocinado corzo sobre castañas asadas. Elena Arzac, cocochas con bambú. Y es que hasta el próximo miércoles pasarán por aquí los mejores chefs de Madrid, como Óscar Velasco, Paco Roncero o David Muñoz, y también del resto del mundo. La cocina invitada este año es la China, y la ciudad invitada, Helsinki.
Así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del lunes y abríguense. Hasta mañana. Adiós.